El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio. Quisiera ser
pescador. Pues seguimos a vueltas con la prohibición de cazar en los parques nacionales. No es que queramos ser reiterativos en el Río de la Caza, pero el debate continúa abierto. Y es que aquí empieza a mezclarse pues lo que piensa y desea la población directamente afectada por la decisión de no cazar en los parques nacionales con la opinión de personas, y sobre todo de personajes relevantes de la política española, bueno, porque desde la seguridad que les da una nómina abultada y la comodidad de un sofá a cientos de kilómetros de cualquier parte, pues deciden en función de su propia realidad personal y no pensando en los problemas reales de la gente. Este es el caso de la ministra Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que hace unos pocos días tuiteaba contentísima que por fin no se caza en los parques nacionales y le daba gracias a los vecinos y a los ayuntamientos. Supongo que se refería a sus vecinos de Majadahonda, que por cierto es el cuarto municipio más rico de España y el segundo con menor tasa de desempleo, cosa que desde aquí aplaudimos, aunque son datos bastante diferentes que los de muchos municipios extremeños próximos a Monfragüe. En cuanto a los alcaldes, ni siquiera sé a quién se refiere, porque seguro que no son los de los pueblos que están en el área de influencia de los parques nacionales. Por otro lado, no deja de sorprender que sea la ministra encargada de reto demográfico y no se haya dado cuenta, o eso parece, que el problema de la despoblación de las zonas rurales es sin duda la falta de oportunidades, porque nadie desarrolla un proyecto de vida si no tiene oportunidades. Así las cosas, pues los vecinos y alcaldes de los pueblos que un día vieron con ilusión cómo sus términos municipales eran incluidos en un espacio natural protegido como una promesa de futuro, se han dado de bruces con una realidad pues de pérdida de población y desempleo. Y aunque defienden que la caza es una herramienta más que puede contribuir a mejorar la maltratada economía rural, pues se encuentran con que sus palabras pues no cruzan los límites de los parques nacionales o se mezclan con otras por el camino a Madrid. Y la prueba es que la ministra responsable del ramo pues tiene un lío bastante importante, porque le llegan voces, pero no sabe muy bien de qué vecinos y alcaldes provienen. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Perdices Altuve, Cárnicas Dive, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy Raúl Valencia nos traerá las noticias más relevantes de nuestro sector, María Guadalupe Leza, el tiempo y las tablas lunares, y Jesús Martín, los contenidos de Cazadores de Lance. Entrevistaremos a Rafael Garay, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente, APROCA Extremadura, y también tendremos con nosotros a Jaime Hurtado, gerente de la Interprofesional de Carnes de Caza, Asis Caza, para que nos hable del proyecto que han puesto en marcha Carne de Caza Solidaria. A los mandos técnicos, como siempre, Javier Serván. Comenzamos.
En el punto de mira.
Raúl Valencia, socio de la empresa de comunicación Estratego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya deseando contarle a nuestros oyentes algunas de las noticias que hemos tenido esta semana.
Bueno, una semana corta, por otro lado, así que tampoco habrá habido una gran profusión de noticias, imagino.
Sí, ha estado tranquila y corta, y ya no te digo en sitios como en Mérida, ¿no? Que han juntado también a la patrona esta semana. Pero sí, sí que ha sido una semana más corta, que la gente aprovecha para irse al campo, y es verdad que han tenido menos tiempo para contar historias.
Sí, porque lo único que se puede ir al campo ya. No podemos ir a ningún sitio.
Lo demás está complicado.
Pues, sí, además hay mucha gente, efectivamente, que ha ido estos días al campo, y me comentaba un amigo hace un par de días. Pues fíjate, fui con la bicicleta. No que monte todos los días en bicicleta, pero bueno, aprovechando las circunstancias. Y había cazadores por el campo. Claro, sí, efectivamente, había cazadores por el campo. Claro, es de lo que se trata. En cualquier caso hay que intentar que haya un aprovechamiento de que todos podamos compartir los espacios, cazadores, viandantes, paseantes, senderistas, ciclistas. En fin,
hay sitio para todos.
Hay sitio para todos, sin duda.
Bueno, yo esta semana sigue siendo la noticia, una con la que ya estábamos el final de la semana pasada, y es la situación que se ha dado con la caza en los parques nacionales. Y es que ya también lo comentaba hasta el principio, Es una medida que ha entrado en vigor el sábado pasado y que afecta a más de 200.000 hectáreas y a todos los parques nacionales, entre los que se encuentra nuestro Mont Fraguet. Aquí la parte que no se hace tanto hincapié, sobre todo en la prensa generalista, aunque fíjate, por una vez sí que esta noticia ha tenido mucha repercusión en todos los medios de tirada nacional y también en radios, etcétera, etcétera. Pues bueno, se habla de la Fundación Artemisa valorado en 320 millones de euros el coste que tendrá la prohibición de la actividad cinegética. Y es que al margen de lo que puede ser de ingresos y beneficios, también hay una parte que no se está hablando y es lo que puede suponer no realizar esa actividad cinegética. Y es que habrá especies que van a crecer, no va a haber los controles que había hasta ahora y puede haber problemas para la agricultura, tráfico, incluso para la propia flora de los parques naturales, ¿no? Esta semana también era noticia vinculada a este asunto la reacción del gobierno, donde se mostraba su satisfacción por esta prohibición de la caza a los parques naturales, en los parques nacionales, perdón, pero sí que es verdad que no decían cómo se van a hacer esos controles. Y ese parece que será el gran interrogante y del que estaremos pendientes en los próximos días, meses y semanas.
Sí, sin duda, sin duda. Es un tema que ha traído mucha controversia, más de lo que realmente esperábamos, mucho debate, debate en medios generalistas, que está muy bien que se aborden este tipo de cuestiones. Y sobre el tema del coste, fíjate, hay un coste de millonario de indemnizaciones a los propietarios de las fincas privadas por la pérdida de ingreso en cuanto a aprovechamientos cinegéticos. Sin embargo, en Extremadura lo tienen muy complicado. Porque en Extremadura, sabes Raúl, que ya hubo varias sentencias, una serie de demandas de los propietarios que exigían a parques nacionales el abono de esas indemnizaciones. Sin embargo, Parques Nacionales les dijo que como ya no se podía cazar, se había prohibido cazar desde el año 90 en Extremadura, en Mont Fraguet, que realmente la ley de parques. Estoy hablando de la ley de 2007 de parque, no ya de la de 2014. Que ya la ley de parque no había venido a cambiar nada, porque bueno, allí ya no se prohibía cazar y por tanto no procedía a hacerle indemnización, con lo cual los propietarios de la finca privada de Monfragüel lo tienen un poco más complicado que los demás. Por otro lado, en el editorial efectivamente hablábamos de esa satisfacción del gobierno, o por lo menos de la ministra de Transición Ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera, sobre que no se podía cazar en los parques nacionales. Yo creo, ya lo decíamos en el editorial, que es que los políticos, pues desde la lejanía, bueno, desde una abultada nómina, ¿no? Y desde la comodidad del sofá, pues claro, legislan muchas veces, yo creo que sin pensar realmente en los afectados por sus normas. Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que está Teresa Ribera, la ministra de Reto Demográfico, y bueno, la despoblación en el medio rural pasa sin duda pues porque hay pocas oportunidades, ¿no? Pocas oportunidades y la gente tiene que marcharse. Por otro lado, tampoco deja de ser importante un debate que no se está abordando, que es la cuestión de la representación, de la participación social. Tú sabes que el patronato de Monfragüe, pues casi en pleno, votó
Son
contra,
30.
claro, votó contra que se dejase de hacer acciones cinegéticas para los controles poblacionales, que ya no hablamos de cazar, sino de controles poblacionales. Pues ya sabes que el patronato de Mont Fraguet es la fórmula de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los poderes públicos. Es decir, son esos instrumentos en los que se le da voz a la ciudadanía para, bueno, influir en las decisiones. Sin embargo, parece que este tipo de normas tampoco sirven para nada, porque, hombre, si el patronato casi en pleno te dice, oye, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra, bien parece, no se trata de que gobiernen los patronatos, se trata de que si la mayor parte de la población afectada directamente, ¿eh? Pues claro, quien está probablemente en una gran ciudad, y bueno, y viene a Monfragüe de vez en cuando, pues bueno, le preocupa poco, pero claro, quien está ahí en los pueblos de Monfragüe le preocupa muchísimo. Por otro lado, Monfragüe, del año 2007 que se declaró parque a 2017, ha perdido un 18% de visitantes. O sea que tampoco estamos en la milla de oro. Si no, no, es que claro, esto es el éxito de Extremadura en cuanto a conservación y vienen millones de... No, de 300 y pico mil ha pasado a 288 mil visitantes. O sea, en 10 años ha perdido el 18% de los visitantes. O sea que va, bueno, va bastante cuesta abajo, ¿no? Y además vamos a poner que la gente que viene que venía a esos controles poblacionales a cazar, de Madrid, de otras, también contaban como visitantes, que tampoco van a venir ya si no se soluciona este problema. Por lo tanto, es un tema más complejo que solo cazar, ¿eh? No se trata tanto ya de cazar, no cazar, se trata del activismo político que tienen algunos gobernantes, que yo entiendo que cuando uno está en un partido político puede ser un activista, incluso puede ser un hooligan. Pero, hombre, cuando uno gobierna, tiene que gobernar para todos, ¿no? No solo para los suyos. Entonces, claro, también tendrían que pensar en la población. Entonces, ya te digo, es activismo político, es... ¿Para qué sirven los órganos de representación de la ciudadanía? En fin, un montón de cosas que esto va a seguir, yo creo, en el debate durante un tiempo, hasta ver qué soluciones se toman. Que oía al director general de Sostenibilidad esta semana en Canal Extremadura Televisión, hablando de... Le preguntaban que, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y hablaban nada más que de eufemismos, ¿no? Bueno, sí, se les captura, bueno... No, oiga, se les va a matar. ¿Qué es lo que tiene que decir? Con cerca de manejo, dándoles de comer, cerrando la jaula y matándolos directamente, con pistolas de bala cautiva, a tiros, que es lo que se va a hacer. O desde los coches con rifles y por la noche intentando abatir el mayor número de ciervas que puedan. Y parece que eso, pues, no se dice, claro. La verdad que es que es bastante...
Queda mal.
Claro, es que es muy poco defendible. Es decir, vamos a matar 400 jabalíes que los vamos a meter en una cerca y allí, que ya veremos si los agentes de medio forestal no se niegan. Pues yo, si fuera, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, yo si fuera uno de ellos me negaría, ¿no? Diría, oiga, yo esto no lo hago. A mí no aprobé la oposición para venir a matar jabalíes aquí a tiro, a bocajarro, ¿no? En fin, un tema muy interesante y que seguiremos probablemente con él.
Seguro que seguiremos hablando de él, y fíjate, a lo que hablábamos de la repercusión, tengo aquí el dossier de prensa, y El País, prohibida la caza en los parques nacionales. El ABC, finaliza la moratoria sobre la caza en los parques nacionales. La Vanguardia, prohibida la caza en los parques nacionales desde el pasado sábado. El Mundo, la caza vuelve a estar prohibida en los parques nacionales. Europa Press, llega a su fin la moratoria desde 2014. Y así tenemos Onda Cero, El Heraldo de Aragón, El 20 Minutos, Voz Populi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es de estas noticias, que también están vinculadas al mundo cinegético, que más repercusión hemos visto los últimos
tiempos, la verdad. Claro, tiene mucha repercusión porque resulta que los ciudadanos y ciudadanas que viven en los pueblos influencia de los parques y los alcaldes de esos pueblos han salido en tromba para decir que no se deje de cazar. Claro, es que es muy llamativo. Oiga, están haciendo ustedes una norma que aquellos que les afecta directamente están en contra. Y bueno, además que Monfragüe se lo van a comer. Se van a comer el parque, los ungulados. Y volverá a subir la tuberculosis, volveremos a tener problemas sanitarios, volverá a haber un descontrol de las poblaciones. Claro, es que nadie lo entiende. Y todo esto porque el concepto de caza comercial no se entiende, porque cazar se puede cazar en los parques, ¿eh? Controles poblacionales con acciones cinegéticas. Pero claro, esto del tema comercial, pensar que porque pague 150 euros por ir a una montería, que vale entre 5 y 8 mil euros el coste, que lo tienen que pagar los dueños de la finca. Es que parece ser que se olvida que cuando se organiza una acción cinegética de control poblacional, los costes los asumen los dueños. Oiga, alguien lo tendrá que pagar. Pues claro, pues si son 30 o 40 personas los que participan en la montería, en la cacería, en ese control poblacional, pues lo lógico es que repartan el coste, oye, pues 200 euros cada uno. Si eso es caza comercial, bueno, que venga Dios y lo vea. En fin.
Seguro que seguimos hablando del tema.
Seguro, sí. Cuéntanos, ¿qué más tenemos?
Pues mira, vamos a tocar ya un tema que es un poco que mezcla las fechas navideñas con la solidaridad, y es que es un proyecto que se llama Carne de Caza Solidaria, y consiste en realizar donaciones a bancos de alimentos y a comedores sociales, y es una iniciativa solidaria puesta en marcha por el mundo cinegético. Lo van a realizar, son donaciones a bancos de alimentos y comedores sociales, con las necesidades que hay, tanto por ser fecha navideña como también por lo que se ha generado por culpa de la pandemia. Y se han sumado al proyecto propietarios de cotos, productores, cazadores, organizadores o asociaciones e industrias cárnicas, ¿no? El objetivo es facilitar alimentos ricos en proteínas, en este caso es la carne de caza, y que ya, como hemos contado muchas veces, con muchas propiedades 100% natural. Y estas donaciones lo que permiten es eso, dar una dieta rica en proteínas, y lo que se pide es carne troceada en formato ragú para facilitar la labor del cocinado, y bueno, y lógicamente siempre con todos los controles y protocolos sanitarios, ¿no? Pero es una iniciativa del mundo cinegético para ayudar a los más desfavorecidos, y en este caso además con una cosa exquisita como es la carne de caza.
Sí, sin duda. De hecho, profundizaremos en este tema, hablaremos con Jaime Hurtado, que es el gerente de la Interprofesional de Carne de Caza, de Asís Caza, que son los que llevan directamente la gestión del proyecto, que nos hablará más en profundidad y de forma más extensa sobre esa interesante iniciativa.
Pues mira, yo a colación de esto, una noticia que me llamaba la atención de esta semana, y es un cazador que además es trabajador de la empresa de Cárnicas Dive, que era uno de los protagonistas de esta semana en la prensa especializada, y en este caso era por rescatar a un cernícalo herido. La pobre ave estaba enganchada en una valla, algo de lo que se percató este cazador, que contaba que estaba mirando las cunetas por si había algún conejo. Se acercó, la recogió y la llevó al centro de recuperación de la fauna silvestre de Sierra de Fuentes, que se hizo cargo del cernícalo, y al final, pues un cazador que se preocupa de los animales, ¿no? Que es una de las facetas que siempre se destaca y que otras veces se intenta ocultar, pero que es así, ¿no? En este caso se preocupó y al final el cernícalo, pues mira, una vez una especie protegida en algunos sitios y casos, que ha conseguido recuperarse.
Sí, sí que es muy normal, sí que los cazadores, la gente que cazamos, que estamos en el campo, pues actuamos como cualquier persona razonable, ¿no? Si ve un animal, una especie protegida, pues lo normal es recogerlo y llevarlo al centro de recuperación. Lo que pasa es que, bueno, se hayan determinadas organizaciones se han encargado de generar esa dicotomía de lo contrario al ecologista, el cazador. Y eso es una cuestión que hay que revertir, porque claro, sirve para determinados intereses, pero es radicalmente falso. Entonces, lo opuesto a los ecologistas no son los cazadores, sin duda, en ningún caso. En fin.
Bueno, y hoy, para terminar, te traigo un par de lecturas recomendadas. Es una que me ha encantado, que venía en Expansión, la publicaban el pasado 10 de diciembre, y se titula Benedicto, la historia de la saga más importante de la taxidermia. Y habla sobre el legado de la familia Benedicto, que lleva 4 generaciones trabajando como taxidermistas. Uh-huh. Y también han contado un poco los avatares de este negocio, ¿no? Entre sus clientes, cuenta este reportaje de Expansión, estaba la Casa Real o también está el Museo de Ciencias Naturales. Hablan de su día a día, de su labor de restauración, de cómo se han mantenido a flote. Y también nos cuentan un poco los trabajos que pueden realizar, ¿no? A mí me llama la atención que los tienen que oscilar desde los 50 euros a casi 4.000, según la laboriosidad que tiene, ¿no? Una profesión que para la gente que sigue el mundo cinegético y que le gusta, pues es muy importante, y que es verdad que cada vez hay menos profesionales, vamos a decir, y en este caso estamos hablando de una empresa de 4 generaciones que se puso en marcha en el siglo XIX y que a día de hoy siguen adelante.
Sí, no cabe duda de que la taxidermia es un arte. Y luego los cazadores de trofeos pues quieren inmortalizar el momento. Naturalizar un animal que has abatido no deja de ser un homenaje a esa pieza. Y cuando lo tienes en casa y lo tienes allí, siempre que yo creo que todo el mundo recuerda cada lance, si tiene varios animales en casa, recuerda el lance de cada uno y lo revive. Es una forma de revivir y de hacer un homenaje al trofeo que abatiste en su momento, ¿no? Siempre está presente. Yo creo que es un arte y esperemos que se mantenga durante muchísimo tiempo, claro.
Pues de momento ellos cuentan el último descendiente de la familia que se ha hecho cargo del negocio. En principio no tenía previsto seguir, había aprendido la profesión pues viendo a su abuelo, lo típico que pasa en esos negocios familiares, que desde pequeño ves al resto cómo lo van trabajando. No tenía previsto, al final la vida la ha llevado ahí y ahora contaba que estaba encantado, ¿no? Y que además eso no le iba nada mal. Y por último, el otro artículo que habíamos visto esta semana, claro, hemos tenido como tantos días libres más tiempo de leer, ¿no?
Sí.
Este es de La Razón, publica un artículo sobre la Escuela Española de Caza. Ofrece una amplia información sobre eso, cómo es esta escuela de caza que pertenece a la Federación Española y que imparte cursos a lo largo de todo el territorio nacional, pues en de distintas facetas, ¿no? Algo que también se está haciendo aquí en la Federación Extremeña, por cierto, y que me había llamado la atención porque hay mucha gente que no conoce de esos trabajos que también se hace y que son muy importantes, ¿no? Pues fíjate, la Federación Española tiene esta escuela de caza desde el año 1979, que ahí es nada.
Sí. Sí, efectivamente, son está en la Federación Española y diferentes escuelas de caza en las federaciones autonómicas y quizás haya que profundizar, quizás haya que avanzar en el papel que juega, por ejemplo, la escuela de caza de la Federación Española y orientarla, no repetir probablemente los cursos que se vienen haciendo en las autonómicas para no duplicar esfuerzos y quizás hay que volcarse en la formación de los directivos. De los directivos, de los responsables de federaciones, de clubes, en materias tan importantes como comunicación, redes sociales, en fin.
Estaba pensando exactamente lo mismo. Digo, una cosa que hace mucha falta, efectivamente. Por ejemplo, tema de redes sociales y cómo contar la caza.
Claro, efectivamente.
O sea, que es, sí que es verdad que se está avanzando, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho salía de la Fundación Artemisa en un vídeo de cómo utilizar las redes sociales, etcétera, etcétera, y ese tipo de historias, pero que es bueno para todos, para contar la caza bien, y no que la cuenten otros como le dé la gana.
Efectivamente. Pues muy bien, don Raúl Valencia, periodista, socio de la empresa de comunicación Estratego, un placer, como siempre, haberte tenido aquí.
El placer ha sido mío y nada, ya contando otra vez los días, aunque calculando, igual ya nos vemos en 2021. No sé cómo iremos de programa, ya con lo que queda en esta fecha navideña, pero bueno, estaremos aquí sea el 2021.
Muy bien, de acuerdo, venga, un abrazo.
Otro.
Hasta gracias, luego. Hasta luego, hasta luego.
Entre nubes y claros.
María Guadalupe Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues bien.
Me alegro muchísimo.
Pues esperando venga. Para deciros el tiempo. Tenemos.
Venga, pues cuéntanoslo.
Pues tenemos un tiempo poco nuboso con intervalos de nubes bajas que pueden dar brumas y nieblas matinales, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día con probables lluvias débiles dispersas, las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso. Los vientos del oeste al suroeste serán flojos en general y las temperaturas mínimas para Badajoz son de 8 grados y la máxima de 16. En Cáceres será de 13 grados y de 10. Las tablas solunares nos indican una actividad media. La salida del sol será a las 8:34 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:02 de la tarde. Los próximos cursos para enero, que ya están abiertas las convocatorias, son en Medina de las Torres el día 16, en Hibernando el día 23 y en San Pedro de Mérida el día 24.
Pues fenomenal, Guadalupe, plena primavera de nuevo con estas temperaturas.
Sí. Un placer. Llegó otra vez el otoño.
Un placer haber tenido aquí una vez
más. Un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo. Pues Raúl Valencia nos contaba en su sección, en el punto de mira, esta iniciativa por parte del sector cinegético de carne de caza solidaria, y nos hacía una reseña, y le comentábamos a Raúl que lo íbamos a dejar para profundizar en este asunto pues con Jaime Hurtado, que es el gerente de la Interprofesional de Carne de Caza, SICAZA, bueno, efectivamente para que nos hable más en profundidad sobre este proyecto, este interesante proyecto de carne de caza solidaria. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues bien, deseando contaros lo que hemos montado entre varios.
Pues sí, la verdad que ha tenido bastante repercusión, pues lo hemos visto en varios medios. Raúl nos lo ha traído en el noticiario del Río de la Caza. Y sí, estamos deseando que nos cuentes en qué consiste, primero cómo surge la idea de este proyecto de carne solidaria.
Bueno, pues surge pues siempre con un ánimo de ayudar y de que nos sentimos capaces, ¿no? No es para nada buen momento el que está pasando ahora mismo el sector de la caza ni la carne de caza, pero bueno, como todos, y quizá pues sea un doble esfuerzo, ¿no? El hacer una labor solidaria, pero como nos sentíamos capaces y tenemos las herramientas y la experiencia ya de haber puesto otros proyectos anteriores, pues bueno. Esto no lo abandera a nadie. Bueno, al final es el sector de la caza y cada uno estamos poniendo lo que sabemos y lo que podemos. En un principio, pues surge de la idea de eso, de donar carne de caza, como sea, a los comedores sociales y bueno, pues paliar un poco la situación actual que muchísima gente, por la que está pasando muchísima gente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se va hilando todo. Hemos montado un proyecto bastante serio que, aunque pretende abordar ahora mismo la situación hasta Navidad de final de temporada, sí que lo vamos a perpetuar porque hemos montado mucho. De hecho, bueno, la gente ahora mismo puede entrar en la página web de la propia campaña, www.carnedecazasolidaria.com. Mañana sale también un vídeo promocional de todo esto y bueno, yo creo que vamos a remover conciencias y vamos a llegar a muchísima gente que es de lo que se trata, ¿no? Que levante la mano a todo aquel que quiera donar, que hablamos con él y de manera particular lo tratamos para adecuar pues la forma de hacer llegar la carne de caza a los que lo necesiten.
Claro, ¿cuál es el procedimiento que habéis establecido? Porque claro, esto es un proyecto para todo el territorio nacional y bueno, imagino que, por ejemplo, pensando en Extremadura, ¿no? La Asociación de Cazadores de la Roca de la Sierra. Bueno,
Mira, pues.
¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo tienen que dirigirse? ¿A quién tienen que dirigirse? ¿Cómo tienen que hacerlo?
En un principio, la idea surgió de propietarios de fincas donar lo que cazasen en las monterías o en sus cacerías, ¿no? Montería de caza mayor o caza menor, se puede donar cualquier cosa, ¿no? Pero no solamente lo hemos limitado a los cazadores, organizadores o entidades que quieran donar carne de caza, sino también se puede hacer una aportación económica a una cuenta bancaria de la FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, con la que hemos hecho un convenio. Entonces, todo el ingreso que vaya a esa cuenta a final de temporada, a final de febrero, se hace compra de carne de caza con ese dinero y se lo donamos a los bancos de alimentos. Ese es el primer paso, ¿no? Hasta febrero. Nos hemos puesto el límite de forzar esta campaña hasta ahí. Pero, como decimos, lo queremos continuar hasta, bueno, hasta donde se pueda. Entonces, bueno, desde donar cualquier sociedad, cazador, organizador o entidad, carne de caza de sus monterías, ya nos ponemos en contacto con ellos. De todas formas, bueno, en la página web está toda la información acerca de cómo se debe hacer o qué posibilidades hay. Pero luego, a raíz de esto, pues han surgido pues mucha gente que como Raúl ahora mismo, ¿no? Las federaciones que, oye, nosotros hacemos una campaña siempre todos los años, pues queremos volcarla de esta forma en que vosotros la habéis montado. La Asociación de Corte Español, oye, lo mismo, que nos sumamos, vamos a
Sí, claro, porque hay
volcarnos.
muchas campañas coincidentes, ¿no?
Bueno, sí, ahora sobre todo, ¿no? Por eso es aprovechar el tirón de la campaña de Navidad, ¿no? Donde pues un poco todos ponemos mucho mucho más sensible a esa labor social y demás y bueno, pues se trata pues un poco de buscar ese embudo, ¿no? Nosotros ponemos la sistemática para hacer la buena labor. Si hay una intención o todos los años alguien de alguna forma siempre pues reserva una cantidad de dinero o hace una subasta X para tal fin social, pues oye, esta es una opción, ¿eh? Y la gente, pues oye, como lo ve un proyecto serio y con muchas posibilidades, pues oye, se suman a nosotros, ¿no? Entonces,
¿Qué
lo último que...
acogida está teniendo el proyecto, Jaime?
Pues estamos ahora mismo en esa fase, ¿no? De darlo a conocer y la verdad es que pues no vamos abasto. Menos mal que nos hemos repartido el trabajo porque al final pues todas las entidades y organizaciones que estamos tenemos nuestra labor diaria, ¿no? Que no solamente es esta, pero sí, muchísimas llamadas y lo que no sabe uno lo resuelve otro, porque como decimos, no hemos establecido un protocolo concreto de cómo donar, ¿eh?
Sí, que pues el problema es que la logística, en cuanto haya una avalancha, que seguro que la va a haber, de peticiones de participar y de donaciones, la logística para hacer llegar la carne a los comedores, la logística para... Eso va a ser complicado,
pero tenemos la experiencia
ya, ¿no?
Tenemos la experiencia, de verdad, que lo que queremos es que haya donantes.
Ajá.
Desde, mira, oye, que este fin de semana vamos a matar entre 400 y 500 conejos porque nos están haciendo muchísimo daño en no sé dónde y ya no sabemos qué hacer con ellos. Pues nada. Nos ponemos en contacto con la cárnica más cercana, uh-huh, o les proponemos, oye, ¿quién quiere hacerse cargo de esto? ¿Puede? Venga, pues yo, sin problema, voy, me acerco. ¿Dónde queréis que los donemos? Una vez que entras a lo que es la industria, que gracias a la industria podemos hacer también todo esto,
claro,
porque la donación es siempre con una industria de por medio. Aquí no se trata de soltarle al banco de alimentos los jabalíes allí en mitad, ¿no?
Uh-huh.
Se pasa por todos los controles de trazabilidad y seguridad alimentaria que te da una industria cárnica, y se procesa, se empaqueta con su caducidad, su etiquetado, su peso y demás, y principalmente ragú de ciervo, de jabalí, que es lo que hace falta en estos comedores sociales. La verdad es que nos esperan con los brazos abiertos porque los productos perecederos no los gana prácticamente nadie. Muchísimas legumbres o arroz,
sí, claro,
patata, pero hace falta proteína. Y nosotros lo que queremos acercarles, proteína de nuestra carne, la carne de caza. Y luego ya ellos hacen pues sus guisos y eso da para muchísimo, ¿no? Para
sí, muchísimo. Claro. Sin duda, sin la infraestructura que tenéis la industria cárnica sería absolutamente imposible.
Nada. Ellos además que se han volcado, tanto ANICA como AXE, que son las dos asociaciones nacionales de industria de la carne de caza, ponen todo de su parte para que esto sea posible. Nosotros con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que ponemos en manos de la gente un producto de 10, ¿no? Así
bueno,
que,
nos queda muchísimo. Sí, sin duda. Bueno, nos irá contando cómo evoluciona, te llamaremos para ver, bueno, y para hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación de cómo ha ido el proyecto, qué acogida ha tenido, el impacto que puede haber tenido. Porque es verdad que la carne de caza es un producto absolutamente saludable y, uh-huh, y sería genial el que llegase a todas las personas que necesiten.
Sí, os vais a ir enterando poco a poco porque durante todo el transcurso de que va a durar esto, hasta febrero vamos a ir sacando todas las noticias de las donaciones y demás, y a final de temporada haremos una exposición mediática de qué es lo que hemos conseguido y cómo hemos trabajado y quién se ha implicado y quién es detrás de todo esto, ¿no? Pero esperemos que en estos dos meses de campaña que quedan pues hagamos una gran labor, que bueno, y que nadie se olvide que los cazadores pues tenemos ese corazoncito también como cualquier otra persona y como esté en nuestra mano, pues lo hacemos. Pero también tenemos intención de que la gente se entere, ¿eh? Que no quede como siempre ahí en la trastienda y ya está, ¿no? Que, bueno, el principal fin es hacer la labor social, pero que la gente se entere también de que lo estamos haciendo.
Sí, sin duda. Pues bueno, desde aquí, desde el Río de la Caza, os deseamos toda clase, uh-huh, de, clase de éxitos en este proyecto, uh-huh, que seguro que va a ser un éxito, sin duda. Y bueno, Jaime, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo va el precio de la carne?
Bueno, pues
¿Cómo va el sector? ¿Cómo la está cayendo, no?
En mínimos, ¿no? Esperando a que se abran fronteras administrativas entre comunidades para que las monterías se puedan realizar con una cierta normalidad, que ahora tenemos un freno tremendo y venga a anularse y a retrasarse monterías, ¿no? Y bueno, que poco a poco la restauración se vaya abriendo, que donde sabes que posicionamos principalmente nuestra carne de caza, porque
sí,
ahora mismo está costando muchísimo vender.
Claro. ¿El mercado europeo sigue cerrado?
Sigue igual.
Igual.
Exactamente igual. Hay movimiento, porque no vamos a decir que están paralizados por completo, ni mucho menos, pero haces una comparativa con otros años y se mira lo que hay en los almacenes y los precios cómo han bajado y les está costando muchísimo a los industriales pues posicionar su producto y no
esta coyuntura, ganarle algo. ¿Esta coyuntura crees que va a beneficiar al consumo interno de carne de caza en España?
Bueno, por lo menos hemos visto que hay que poner los huevos en otras cestas también, ¿no? En la misma, que es la exportación y la restauración, ¿eh? A nosotros nos está abriendo las miras en cuanto a, oye, preocuparnos por si nuestro producto estuviese en los supermercados, no tendríamos esta situación, o una venta online a domicilio mucho más activa y reactiva, pues pues también estaríamos en otra situación, pero sobre todo lo de siempre, conocimiento, de que la gente sepa que esta carne existe, que está a disposición de todo el mundo, que es un productazo y que lo pueden comprar. Eso es lo primero, es que hay todavía sigue habiendo mucho desconocimiento y vamos por el buen camino, lo que pasa es que esto nos va a hacer que todo se ralentice, aunque, como tú decías, pues se abren otras ventanas donde antes quizá no las atendíamos o no mirábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, pero la situación...
Pues muy bien, Jaime Hurtado, gerente de la Interprofesional de Carnes de Caza, SISCAZA. Muchas gracias por haber estado en el Río de la Caza, habernos contado este proyecto solidario de carne de caza solidario. Y, en fin, seguiremos hablando porque nos siga informando sobre el tema.
Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la difusión, que es lo que nos hace faltar ahí.
Muy bien, Jaime. Un abrazo. Bien, gracias.
Un abrazo. Adiós, Manolo.
Hasta luego, hasta luego.
Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
En el Río de la Caza hablamos mucho de, obviamente, de caza, hablamos mucho de cazadores, hablamos mucho de biodiversidad, del campo, pero lo cierto es que hablamos poco de los propietarios. Realmente hemos hablado muy poco en este programa de los propietarios de fincas. Así que hoy queríamos acercarnos a este colectivo y precisamente nadie mejor que Rafael Garay, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente, APROCA Extremadura, para que nos cuente la realidad de este colectivo de propietarios rurales, cuáles son sus problemas y en fin, y conociendo un poco más de la casuística que se presenta en la gestión de las fincas. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, Manuel. Buenas tardes.
Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué es APROCA Extremadura?
Pues mira, primero para mí es un placer estar con vosotros y que me deis la oportunidad de contaros un poco de cuáles son nuestras peculiaridades, lo que defendemos, nuestros afanes y por lo que estamos luchando día a día para mejorar. APROCA Extremadura es la asociación, lo que podemos llamar, de alguna manera, en el término que ahora está bastante de moda, es la sectorial de los productores de caza de las explotaciones de campo extremeñas. Uh-huh. Nos dedicamos fundamentalmente a gestionar unos territorios en los que normalmente hay una variopinta actividad. Normalmente las fincas son explotaciones que se dedican fundamentalmente a la producción de lo que podemos llamar ganaderías en su sentido más amplio. Tengamos en cuenta que las fincas de caza y fundamentalmente las fincas de caza mayor están en zonas que podemos definir de alguna manera como marginales desde el punto de vista agrícola. O sea, centrándonos en una maravilla que es lo que llamamos la dehesa extremeña. En las dehesas pues se gestionan ganaderías de distinto tipo, las tradicionales que son las porcinas, las ovinas, el vacuno, pero ya en los últimos, podemos decir, 20, 30, 40 años se ha empezado a gestionar de una manera bastante profesional y seria la caza mayor como un producto más con todo el atractivo de generar una mayor riqueza en zonas que también podemos llamar de alguna manera exclusivamente ganaderas y con un tipo de ganadería silvestre. Que es un concepto un poco novedoso, pero
sí,
es totalmente cierto, con todas las dificultades y el atractivo que ello supone.
Sí, un concepto novedoso y además muy interesante lo de gestionar caza mayor como un producto, como una renta más de la finca, ¿no?
Sí, pero mira, es que realmente los tiempos han cambiado. O sea, nosotros ahora estamos en el año 2021, porque ya estamos a punto de ello.
Afortunadamente, afortunadamente, Rafael.
Efectivamente. Pero los tiempos pasan tremendamente deprisa. Parece que era antes de ayer cuando nos encontrábamos en la caza un poco tradicional y un poco romántica de la primera mitad del siglo XX, el tercer tercio del siglo XX, en el que pues la caza no era más que una actividad lúdica, que se beneficiaban fundamentalmente lo que podemos llamar los cazadores locales o los cazadores un poco de la provincia de los alrededores. El campo ha evolucionado tantísimo y la desarrolla ha evolucionado tantísimo que al final nos hemos visto obligados o encantados de gestionar la caza de una manera mucho más profesional. Lo que podemos decir es que somos el inicio de una cadena de producto que al final está generando riqueza, como te decía, en zonas de poca intensidad agrícola, o sea, que está centrada fundamentalmente en la ganadería. Y el cuidado, el cultivo, el fomento de la caza mayor se ha convertido en una actividad de generación de una ganadería complementaria a las ganaderías tradicionales. Y nos hemos convertido en gestores del entorno y en gestores de esa ganadería. O sea, las dehesas extremeñas, que son una auténtica joya y es el resultado de la evolución de 500 años de interacción del hombre en el campo, ha conseguido un equilibrio que se ha ido trastocando en los últimos 30 o 40 años por dos razones fundamentales. Una, por la desaparición de la transhumancia, y otra por, podemos decir, el endurecimiento o la complicación en la gestión del campo con el incremento brutal de costes y la caída de los precios de los productos que generamos. Uh-huh. Y en esa búsqueda de complementos en las fincas, los propietarios nos hemos dado cuenta que tenemos que gestionar la caza mayor como un elemento más, pero como un elemento más de generación de riqueza. Sí, sí. Y una generación de riqueza que viene como consecuencia de que estás creando un producto que de alguna manera tiene un efecto comercial. ¿Y por qué digo que tiene un efecto comercial? Porque viene porque al final la actividad humana está basada por un lado en economía y por otro lado en oferta y demanda. La caza mayor al final está disfrutada primero por las poblaciones locales, que las disfrutan como dedicación de ocio, pero al mismo tiempo hay un elemento de comercialización de la misma. Son conceptos novedosos, son conceptos que en el siglo pasado prácticamente no existían, pero ya desde hace 20, 30, 40 años ha entrado dentro de nuestra cultura. Ahora, igual que hay un señor de la Sierra San Pedro o de las Villuercas o de cualquiera de las zonas maravillosas de nuestra Extremadura que puede salir a cazar un venado o hacer un aguardo, exactamente igual hay extranjeros que vienen a cazar a España. Aparece el concepto del turismo cinegético. Uh-huh. Las personas que viven en otras áreas de España menos favorecidas por el disfrute de nuestra naturaleza, pues bien, o sea, se ha generado una cultura distinta en la que se crea un producto que es la caza mayor y eso ayuda a complementar la generación de empleo y la generación de actividad económica en zonas que normalmente son no son las zonas ricas, que podemos decir, por ejemplo, del Guadiana.
Sí, sí, no son las Vegas.
De las zonas tradicionales.
Claro, podríamos decir.
Nos encontramos con que al mismo tiempo pues, se crea una actividad, se crea una riqueza, se crea un origen de ocupación de mano de obra, pero surgen los problemas. En las dehesas hay unos problemas amplios y variopintos que tenemos que confrontar y contra los que tenemos que luchar. Hay problemas sanitarios, contra el problema de la tuberculosis, en los que tanto la administración como las explotaciones tratan de luchar con medidas sanitarias lo más razonables posibles, pero no olvidemos que estamos hablando con animales silvestres que en muchos casos entran y salen. Tenemos un problema del decaimiento de nuestra arboleda como consecuencia de que la mayor parte de nuestras dehesas se han convertido, podemos decir, en geriátricos. Sí. ¿Por qué? Porque la abundancia de bocas, tanto del ganado doméstico como del ganado silvestre, pues impide la regeneración. Gracias a Dios la Junta ha estado actuando de una manera muy, muy activa y muy positiva y dando ayudas para la regeneración de los centenarios alconocales con perspectivas de 50 o 60 años por delante. O sea, son esfuerzos que se beneficiarán a nuestros hijos o nietos. Pero bueno, oye, dejamos volar la imaginación y la ilusión y ahí estamos. Las explotaciones cinegéticas españolas y en este caso de Extremadura están haciendo un esfuerzo enorme de mejora de la oferta de calidad, que también es un concepto novedoso cuando hablamos de caza. Si queremos ofrecer productos no solamente para los cazadores locales, sino para los cazadores, vamos, que podemos llamar un poco más de zonas de pueblos o del campo, sino también para las capitales o para extranjeros, o sea, uh-huh, generar una riqueza más, pues tienes que ofertar productos de calidad y sobre todo con una calificación de distintos niveles de productos, exactamente igual que un fabricante de coches ofrece un coche de
un utilitario
euros y tú tienes, pero bueno, pues al final tienes que hacer frente a donde ofrecer producto, a donde está la demanda, y todo eso está basado también en un equilibrio económico. Por desgracia, hoy en día la evolución de los costes y la decrepitud de los ingresos genera unos desajustes económicos en los campos que son difíciles de soportar. Pero hoy estamos con ilusión. Por un lado, después también, como te decía, tenemos el pro y el contra de la relación que puede haber entre la gestión, que podemos llamar particular, de las fincas o como actividad económica, y los apoyos o en algunas veces dificultades que se nos pone desde el punto de vista de la administración. Yo te diría que hay una cosa curiosa. O sea, si estamos hablando realmente de la generación de caza como una actividad ganadera más, fíjate que si yo me pongo a mantener y a desarrollar una ganadería vacuna o ovina, tengo ayudas de la PAC. Si yo tengo una actividad agrícola, tengo ayudas de la PAC. Si yo empiezo por la naturaleza o por la geografía o la idiosincrasia de mi explotación, tengo que dedicarme al fomento de la caza mayor como producto comercializable, creador de riqueza y ocupador de mano de obra, resulta que en vez de tener ayudas provenientes de la PAC o de la administración, de pronto me encuentro con unos costes absolutamente difíciles de soportar. Por ponerte un ejemplo, según la tipología de finca, según que sea una finca de caza menor o de caza mayor o abierta o cercada, hay una variedad de impuestos sobre los cotos que muchas veces nos echan de la competencia. O sea, la caza como producto que ofrecemos a usuarios o a tomadores de ese producto, al final es un producto global. El problema que tenemos, y se lo hemos comunicado bastantes veces a la administración, es que los impuestos de caza en los cotos en Extremadura es aproximadamente 10 veces superior al que hay en las autonomías periféricas, tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía. Eso, por desgracia, nos lleva a dos cosas. Por un lado, que comparativamente los costes de generación de nuestro producto son bastante más elevados o mucho más elevados que explotaciones similares en Castilla-La Mancha o Andalucía, y que además los márgenes se nos estrechan enormemente. Te vuelvo a decirlo de antes, toda actividad humana y la gestión de un coto de caza es una actividad humana más económica, necesita un equilibrio económico.
Sí, lo que pasa es que el tema de los impuestos, efectivamente, el impuesto a la actividad cinegética no estaba previsto para la generación de un producto, sino para la reserva de uso de un terreno, ¿no? Entonces, quizás haya que avanzar en esa dirección, porque claro, esa figura impositiva que se creó hace muchísimo tiempo no preveía que efectivamente iba a haber esa explotación de la actividad cinegética como lo estás planteando tú, ¿no?
Pero por eso el impuesto de caza, que tiene aproximadamente 30 años, y así, vamos, en reuniones que hemos ido teniendo personas de la asociación con personas de la administración, nos manifestaban lo mismo. Es un producto por el hecho de, no por el hecho, por el hecho de estar, no por el hecho de crear. Pero es que hace 30 o 40 años la caza en este país era totalmente distinta a la de ahora. Ahora estamos generando riqueza, estamos generando producto, estamos creando, alimentando y poniendo en el mercado vacas, ovejas, cerdos o venados. Y generando además actividad económica, haciendo que vengan cazadores foráneos o cazadores extranjeros o urbanitas dentro del cazador, que vayan al campo, que consuman, que vayan a nuestros hoteles rurales.
Sí, que se gasten dinero en Extremadura, sí.
Pero y además, en estas zonas donde se desarrolla nuestra actividad fundamentalmente, la actividad de la caza tiene mucho peso. O sea, un euro generado Vuelvo a decir que no se me enfaden mis amigos del Guadiana con esas vegas exuberantes y maravillosas, pero donde hay otras alternativas. Un euro generado en la orilla del Guadiana quizás no tenga el mismo valor que un euro que se genera en las zonas más alejadas del
mismo impacto, el mismo impacto no tiene, sin duda.
Efectivamente. Entonces, nos encontramos que si vamos a crear un producto que es la ganadería tradicional, tenemos ayudas de la PAC de Bruselas. Si vamos a crear un producto como es la ganadería silvestre, que en algunas cosas, en algunos terrenos y en algunas explotaciones no hay más remedio que dedicarse a ella, resulta que tenemos unos impuestos brutales. Te puedes imaginar que al final, no el equilibrio económico, sino el desequilibrio económico es difícil de soportar. Pero luego hay matices que yo podría llamar cualitativos, no cuantitativos. Una parte importantísima de las especies en situación crítica en España, y me refiero no solamente a las aves, no solamente a los tradicionales, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra, sino también los mamíferos. Ahora todos los enormes y positivísimos esfuerzos está desarrollando la administración para fomentar la recuperación del lince, o la importantísima recuperación de la flora, que muchas veces es la gran olvidada dentro de la biodiversidad, pues se da fundamentalmente en las explotaciones o cinegéticas. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque están normalmente en entornos agrestes, alejados, pero más que eso yo te diría fundamentalmente porque son entornos cuidados. Te voy a poner un mal ejemplo. El Museo del Prado es una joya a nivel mundial. El Museo del Prado limita la entrada. Si tú en el Museo del Prado metes 3 millones de visitantes al año, te lo cargas. Entonces, ¿por qué una parte importantísima de las águilas imperiales, de los buitres negros o de ahora todos los procesos de fomento del lince se hacen fincas particulares? Porque son entornos muy equilibrados, son territorios muy cuidados. Entonces, efectivamente, territorios donde se limita la entrada, pero que gracias a eso se han mantenido equilibrios de biodiversidad difíciles de encontrar en otros entornos. Al final, en las explotaciones de caza, ¿qué buscamos? Buscamos el equilibrio, tratamos de sobrevivir. El equilibrio tanto de biodiversidad como el equilibrio económico.
Sí.
Porque todos los humanos, al final, cualquier actividad está basada en la supervivencia económica. Y nos encontramos, además, en un momento que yo te definiría, tú se me preguntas, ¿cuáles son los problemas que hay en las explotaciones energéticas? Bueno, yo te diría que hay dos. A corto plazo, y por desgracia es el mal del año 2020, tenemos el efecto devastador del coronavirus. El efecto devastador del coronavirus ha venido como consecuencia que ha sido una actividad más que ha visto desaparecer su demanda. En una de las reuniones que he tenido con la administración últimamente me hablaban de un tanto por ciento brutalmente alto, que yo creo que quizás un poquito menos, pero me hablaban que casi el 90% de las monterías en Extremadura se habían suspendido en el mes de octubre. Eso tiene un impacto brutal, no solamente en la actividad de nuestras explotaciones, sino en los ingresos en zonas que podemos llamar un poco periféricas. Y me refiero a la actividad de los realeros, de los postores, de las orgánicas, de los hoteles rurales, de los transformadores de carne. Son pequeñas unidades productivas que enriquecen zonas poco que podemos llamar marginales, pero que mantienen además la población. Y ese es un poco el tremendo efecto negativo que hemos tenido en este año.
Sí,
Pero hay un problema estructural, que te vuelvo a decir lo de antes. Nosotros este año vemos que han desaparecido nuestros ingresos como consecuencia de la comercialización de nuestros productos y en cambio se mantienen unos costes disparatadamente altos en comparación a los de nuestra competencia. Porque te decía, esos impuestos 10 veces más caros que los que hay en Andalucía
y en Castilla-La Mancha.
Que en Castilla-La Mancha. Todo eso que genera una debilidad en el sector, eso tiene un impacto negativo en la actividad económica de las pequeñas poblaciones de zonas de sierra y tiene un efecto muy malo.
Un efecto perverso para el desarrollo de la zona rural.
Pero además lo que mete en pérdidas, la actividad ganadera, por desgracia, es corta. La actividad ganadera de la caza es igual o más corta porque no tiene las ayudas y tiene costes. Y en un año como este nos está llevando a una situación absolutamente desesperada. Pues las explotaciones están en déficit. Y ahí es lo que tratamos de
hacer. Esa es la situación.
Con ilusión, con ganas. Y un último comentario, que sí, si me deja de decir, y ya para no quitaros más tiempo y agradeceros lo que me habéis dado, ¿qué es lo que necesitamos en el sector? Necesitamos, por un lado, menor regulación. Vamos a ver, todos cuando salimos ahora a la carretera necesitamos que el guardia de tráfico esté ahí para no ponerme a 180 kilómetros por hora y hacer disparates. Pero no me pueden estar poniendo, parando cada 100 metros. Aquí nos encontramos que, por desgracia, la regulación que tenemos y las limitaciones normativas son a veces un poco asfixiantes. Al mismo tiempo tenemos unos costes fiscales brutales y no tenemos las ventajas que dan las ayudas de Bruselas. No son más que pequeños barnices que te estoy dando de nuestra actividad, pero lo que yo el mensaje fundamental sería, no estamos en el ambiente, en la caza, en las fincas, en las explotaciones de principio del siglo XX o la segunda mitad del XX. Estamos en el 2021 o entrando en el 2021. Y yo creo que entre todos tenemos que ir a un entorno normativo de promoción de nuestros productos. Los empresarios ganaderos, cinegéticos, tenemos que ser mucho más perfeccionistas. Tenemos que recuperar nuestras dehesas. Tenemos mucha ilusión, la echamos, pero también necesitamos que muchas veces que nos dejen gestionar.
Pues muy bien, Rafael Garay, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de la Gestión para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente de Extremadura. Un placer haberte tenido aquí, haber conocido cuál es vuestra problemática y vuestras aspiraciones. Y bueno, tienes abiertas las puertas del Río de la Caza para que en cualquier momento podamos seguir avanzando en este camino.
Muchísimas gracias a ti por dejarnos expresarnos y porque además somos parte de nuestro territorio, de nuestra vida, de nuestra ilusión, de nuestra actividad y de nuestro entorno.
Rafael,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
Pues nada.
Jesús Martín, director de Cazadores de Lances. ¿Qué tal? Un saludo.
Muy bien, amigos, ¿cómo estáis?
Fenomenal. Hoy, Jesús, disponemos de muy poquito tiempo, así que cuéntenos rapidísimamente qué veremos este lunes.
Bueno, pues tenemos una montería de reses en la zona de Villurcas, Majadavieja, y un control de depredadores ahí en la zona de los Llanos de Cáceres con nuestro amigo legionario, que veréis qué divertido es y cómo lucha por ese control poblacional de esos animales, animañas, que son muy complicadas y que están atacando a las avutardas en esa zona. Y lo veréis. Veréis cómo estos zorros se comen avutardas.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, que perdices, conejos ya prácticamente hay bueno, poco eso. Por la zona. Y claro, se tienen que comer la avutarda. Sí, sí. ¿Cuánto calculas tú que puede haber cazado este legionario?
Pues,
no sé, ¿cuántas zorras puede matar en una temporada?
En una temporada puede estar en torno a 50 o 60. Lleva cerca de 700 zorros en la última década.
Sí, sí, todo perro madriguera y, sí, y pico sí, y pala.
Un trabajo es de apasiona y la verdad que es ya para nuestro programa es un emblema.
Bueno, a ver si un día le traes al Río de la Caza y le traes sí. Tú, invitado, y le hacemos sí, una sí. pequeña entrevista, ¿sí te parece?
Claro que sí, además muy interesante. Ya le hicieron una entrevista en Caza y Pesca, en el programa, y la verdad que me llamaron y, joder, que parece ahí que es una persona muy culta y que sabe de lo que habla. Conoce muy bien su trabajo y su caza.
Pues te emplazamos para esa entrevista. Jesús, un placer como siempre haberte tenido aquí.
Un abrazo, a disfrutar.
Un abrazo, muchísimas gracias. La corriente del Río de la Caza nos ha traído, además de nuestras habituales secciones, a Rafael Garay, presidente de APROCA Extremadura, y a Jaime Hurtado, gerente de Asis Caza. Como siempre, esperamos que este programa les haya gustado, por lo menos, tanto como a nosotros hacerlo. Que tengan buena semana y, si pueden, salgan al campo.